¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas. Uno no es de tanta actualidad, pero debería serlo. Es lo que pasó entre el año 1984 y 1995 aproximadamente, en Mantivilca, dos distritos del departamento de Huancavelica. Una serie de violaciones que quedaron en la impunidad y que recién ahora se están llevando a un tribunal para sancionar a los responsables. Un asunto horrendo que ocurrió en la época del conflicto armado interno. Sobre ese tema vamos a conversar con Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, quien ya está con nosotros. Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias por la invitación.
En la segunda parte les anunciamos, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que comienzan en agosto. Parece un asunto meramente deportivo, pero verán ustedes, conversando con Juan Carlos Ortecho, un periodista especializado en estos temas, que va mucho más allá, ¿no? Incluye la política, incluye la cultura, incluye los problemas sociales, los derechos humanos, el medio ambiente. Todo eso lo vamos a conversar con nuestro invitado. Carlos, estamos en el 2016, recién en el 2015 se puede iniciar un proceso contra estos hechos monstruosos ocurridos entre 1984 y la mitad de la década del 90, más o menos. Hay 24 víctimas y 14 imputados. ¿Qué hizo que en todos estos años esto quedara en la impunidad y recién, desde el año pasado, se pudiera levantar el tema y llevarlo a un tribunal?
A ver, mira, el informe de la Comisión de la Verdad y el trabajo que desarrollaron durante esos dos años en realidad ayuda a develar, creo que es el mejor término, ¿no?, la existencia de un problema que me parece que todos intuíamos que existía en medio de la violencia política, pero que no parecía tan claro porque no habían estadísticas, digamos, más o menos confiables de lo que estaba ocurriendo, ¿no? La Comisión de la Verdad devela de que la práctica de los crímenes sexuales, y en especial la violación sexual, ha sido eso, justamente, un método de lucha contra el terrorismo, igual que la desaparición forzada, que la tortura o la ejecución extrajudicial. Y se logra acreditar en varios casos, en realidad. Y Mantivilca es probablemente el caso más emblemático.
Pero no el único, ¿verdad?
No el único. En realidad, las dificultades de indagar crímenes sexuales en realidad son comunes para los delitos sexuales cometidos por el tío contra la sobrina, ¿no es cierto?, como los cometidos en un conflicto armado. Es decir, el problema de la falta de confianza y el problema de la vergüenza de la mujer de denunciar ese tipo de eventos delictivos es un asunto que traspasa todo tipo de fronteras.
Y también estoy leyendo la sensación de la víctima de que no le van a hacer justicia.
Obviamente.
Me estoy metiendo como un militar, un oficial, y entonces...
Mira, pongámonos...
No se va a poner de mi lado.
Digamos. Pongámonos el caso de las mujeres de Mantivilca, ¿no? El caso Mantivilca logra ser, digamos, construido por la Comisión de la Verdad, porque casi todas las mujeres que terminan apareciendo como víctimas se fueron a las oficinas de la CBR a dar cuenta de otro tipo de denuncias sobre otros familiares, hermanos, esposos, padres.
Digamos.
Y en el curso del relato comienza a aparecer un hecho de carácter constante de que las que estaban testimoniando habían sido víctimas de violación sexual.
¿Y algunas días no lo concebían como un delito? ¿Eran, digamos, parte del...
Mira,
que tenían que pagar?
No cabe duda que ellas sí lo conciben como un delito, ¿no es cierto? Sí lo conciben como uno de los agravios más profundos y desgarradores de sus vidas, pero comienza a entretejerse una serie de fenómenos que ha evitado que las mujeres denuncien ese hecho. Aquí no hay que dejar de tener en cuenta que se trata de mujeres campesinas, la mayoría quechua hablantes, que viven en comunidades alejadísimas de cualquier centro poblado, que son las comunidades de Mantivilca, al norte de Huancavelica. Por lo tanto, tienen las peores condiciones de socialización, llamémoslo así, para tener la posibilidad de denunciar. Pero además, en el curso de las investigaciones, lo que dimos cuenta es de que las propias comunidades o las propias autoridades de las comunidades, que normalmente son varones, tenían una suerte de rechazo sobre las señoras y, por lo tanto, no habían logrado generar una suerte de respaldo a las denuncias porque ellos consideraban de que se iban a poner en problemas con los militares. Por lo tanto, la CBR devela ese caso, señala de que encuentra víctimas desde el año 84, 85 hasta el año 1995, y la CBR, digamos, concluye de que eso no es el producto de una casualidad, sino que es el producto de una política institucional que tiene como objetivo desarrollar métodos de control sobre la población, en este caso femenina, en aquellos lugares en donde hay un control militar.
Violencia política sobre el cuerpo, digamos.
Violencia política sobre el cuerpo, que es un método, una suerte de método adicional a la, a los métodos de control institucional, político, militar, que los elementos del ejército peruano estaban desarrollando en las bases militares de Manta y de Vilca, que se instauran desde 1984, que es el año, coincidentemente, en el que se inicia este proceso sistemático de violación sexual, ¿no?
Se podría decir, incluso con cierto riesgo de que pueda ser una afirmación exagerada, que era considerada un arma de guerra la violación.
Mira, en el caso de Manta y Vilca no queda ninguna duda, ¿no es cierto? No queda ninguna duda. Las historias personales que logran, lo que logran es dar cuenta de una historia mucho más englobante de la práctica militar sobre la población de Manta y Vilca. Y no nos queda a nosotros ninguna duda que eso ha sido ideado y ha sido definido y alentado como una forma de combatir el reclamo, como una forma de sancionar, como una forma de reprimir a aquellas mujeres que estaban reclamando por sus esposos, sus hijos, sus padres que habían sido o detenidos o desaparecidos en aquellos lugares, justamente por los mismos elementos militares.
Porque históricamente, además, en numerosas guerras esto ha ocurrido, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de los Balcanes.
Exactamente. Digamos, ya el avance del derecho internacional, digamos, que da cuenta de una historia particularmente violenta en los conflictos armados internacionales o los internos, da cuenta de que la violación sexual es un elemento de guerra, ¿no es cierto? Aparece en Nuremberg, no tan claramente, pero aparece. Pero luego en los sucesivos conflictos armados y en los sucesivos convenios o estatutos de los tribunales penales internacionales, el de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, más claramente en el estatuto de la Corte Penal Internacional, aparece muy claramente que la práctica de la violación sexual y de crímenes sexuales es un elemento constante y de utilización permanente por los ejércitos, de uno y otro lado.
¿Actualmente ya es considerado un crimen de lesa humanidad desde el punto de vista del derecho internacional?
Es considerado como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra también, y esa calificación ha sido incorporada a la investigación. Hay que tener en cuenta que el caso Manta y Vilca es presentado el año 2003 por el informe de la Comisión de la Verdad, junto con el caso de la estudiante de la Cantuta MMB. Son los dos casos de violación sexual que la Comisión de la Verdad presenta. Y el IDL asume los dos casos, y desde el año 2004 hasta el año 2009 hemos estado en una investigación preliminar a nivel del Ministerio Público en Huancavelica. Es decir, nos ha costado mucho. Es decir, simplemente te pongo como un ejemplo para dar cuenta de la particular dificultad de la investigación, sí. Digamos, en el caso de varias mujeres que logramos, después de mucho tiempo, convencer de que era importante presentar su testimonio a la Fiscalía de Huancavelica. Por lo menos tres de ellas nos revelaron de que casi en el momento previo que estábamos ingresando a hacer la declaración, nos revelaron que eso que iban a declarar nunca le habían contado a su familia. Es decir, hay historias verdaderamente dramáticas de cómo las mujeres han venido manejando ese suceso, ¿no?
Claro, yo sé que tú eres abogado, pero digamos, asomarte a estos casos te permite tener alguna hipótesis de por qué hay ese ánimo de ocultar, el miedo.
Mira, es una combinación de varias cosas. Creo que el primero es el miedo, ¿no? Sin duda, es el miedo. Eso aparece muy claramente. Mujeres campesinas, quechohablantes, muchas de las cuales, sobre todo las que aún permanecen en las comunidades de Manta y Vilca, viven con un inmenso temor de que vuelva la época de la violencia.
Pero a ver, ¿no es cierto? Supongo que es un miedo múltiple, es decir, miedo a que pueda haber una venganza de parte de las personas a las que denuncia.
Así es.
Miedo al entorno social.
Miedo al entorno familiar, digamos, por lo menos un par de ellas ha tenido problemas de violencia física luego que su esposo
se
enteró
de su pareja,
de que había sido víctima de una violación sexual. Es decir, es una combinación. El temor frente a las autoridades. Cuando nos acercamos a las comunidades de Manta y Vilca, había esa sensación de que había un grupo que las llamaban como las mujeres de los militares, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellas luego, ya además en confianza, comienzan a relatar y dicen: oye, jamás tuvimos el apoyo de las autoridades. Las autoridades que, como ellas graficaban, si habían de alguna manera coludido o acercado más a los militares que a la propia población.
¿Se referían a las autoridades del pueblo, por ejemplo?
Se referían a las autoridades del pueblo, ¿no? Que muchas de ellas permanecían siendo autoridades después de 20 años en las comunidades, ¿no?
Ahora, ¿cómo es que finalmente el año pasado ya esto llega a un tribunal?
A ver, mira, después de 5 años de investigación, el Ministerio Público de Huancavelica, con el fiscal Juan Borja, determina que aquí, de las cerca de 30 mujeres que la Comisión de la Verdad había identificado, hay varios casos que pueden ser presentados en forma de denuncia al Ministerio Público, ¿no? Pero además, ya nos habíamos dado el trabajo de lograr identificar, que fue una de las tareas más difíciles de hacer en el caso, a los que aparecían con seudónimos: el Tuti, Ruti, Papilón, Rambo, es decir, ¿quiénes eran? Durante muchos años se estuvo solicitando esa información al Ministerio de Defensa y nunca la proporcionó. Y por lo tanto, la estrategia para lograr dar cuenta de quién es el famoso Papilón o Rambo nos ha demorado años.
¿Y finalmente accedieron?
Finalmente se logró identificar, por eso se identifica 14 personas, ¿no es cierto?, que son las que en abril del 2009 la Fiscalía denuncia.
Vamos a hacer un breve corte, Carlos, y volvemos en 2 minutos para continuar hablando sobre este penoso tema, ¿no? Carlos, estamos conversando sobre este caso tan triste ocurrido en los distritos huancavelicanos de Manta y Vilca, y tú decías que era difícil identificar a los perpetradores. ¿Por qué?
Mira, a ver, normalmente los casos de derechos humanos creo que son particularmente complejos, pero creo que los crímenes sexuales como violación de derechos humanos son inmensamente más complejos. Creo por dos razones. Uno, porque las mujeres no denuncian, y por lo tanto lograr generar un nivel de confianza con el abogado es una primera tarea muy complicada.
Pero ¿no es cierto? Hacer una pincelada acá. Tal vez aquí también hay una tarea incluso de índole cultural, ¿no?
O sea, sin duda.
Forjar, fortalecer una política que haga que esto no ocurra, ¿no?
Que esto no ocurra. Creo que esto, digamos, no solamente son problemas ocurridos en el conflicto armado, sino que es parte de la cultura machista, de la cultura de violencia que hay sobre la mujer en el conjunto social.
¿Habrá alguna afirmación? El Ministerio de Cultura también tendría algo que
haber dicho
sobre esto.
Sin duda.
Lamentablemente, cultura, ¿no?
Creo que si alguna entidad ha estado alejada de las investigaciones, excepto el Ministerio Público, es el Estado.
El
Estado en general, ¿no? Y en especial el Ministerio de Defensa, que ha sido la entidad responsable de no brindar información sobre los oficiales y personal subalterno que había hecho servicio militar desde el año 84 hacia adelante.
¿Lo hizo estos 5 años? O sea, no brindó la información.
Nunca ha dado información.
¿Qué argumenta?
Ninguno. El argumento clásico que siempre suelen dar, que es falso además, de que supuestamente cada 5 años incineran la información de los legajos personales, lo cual es falso, digamos. Además lo demostramos en el curso de la investigación cuando encontramos el reglamento del sistema de archivo del ejército, y ahí se dice que el legajo militar es una de las cosas que jamás se puede incinerar, porque si no, incinera la carrera militar de todo el personal militar. Pero en este caso, digamos, una de las cosas más difíciles que fue identificar al Papilón, Rambo, Ruti, en fin, fue justamente eso, quiénes eran, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí tuvimos, en realidad, yo creo, diversas estrategias, desde poder ubicar diversos testimonios, ya no solamente de las mujeres, sino de autoridades de la época, diversos testimonios de otro personal militar que eventualmente había prestado algún tipo de servicios sobre esa dependencia, utilizar algún tipo de cruce de información con otros casos de derechos humanos que se estaban investigando y que habían ocurrido eventualmente más o menos en fechas cercanas y en lugares cercanos, hasta encontrar fotografías de la época y encontrar por esas cosas de la vida al fotógrafo que el año 85, 86, 87 había tomado esas tomas fotográficas y poder hacer una indagación con él y servir.
¿Fotográficas de quiénes?
De los militares en diversos eventos sociales y de la vida común y corriente que ellos tenían en las comunidades de Mantivilca alrededor de las bases militares, ¿no?
Fue así como siguiendo ese rastro se pudo...
Siguiendo ese rastro, que fue una cosa bastante compleja, se logró identificar a 14 personas, ¿no es cierto? Que fueron las que finalmente el Ministerio Público en abril del año 2009 terminó denunciando penalmente como autores mediatos y autores materiales de los crímenes de violación sexual sobre este conjunto de mujeres.
Ahora, entiendo, ¿no?, que solo 4 se presentaron, ¿no?
Se presentaron 7 personas, ¿no? 7 acusados. Faltan otros 7. Se ha realizado ya la segunda sesión del juicio oral, pero digamos, lo importante es de que es cierto, hay casos que han ocurrido el año 84, ¿no es cierto? Y que el 2016 recién están entrando a juicio. Y el otro dato es de que las investigaciones del caso comenzaron el 2004. Y 12 años después recién va a haber un juicio oral que yo estimo va a durar unos 2 años aproximadamente, ¿no?
Y de las 24 víctimas, ¿por qué solo 14 han presentado una denuncia?
Mira, porque suele ocurrir en casos complejos con muchas víctimas que no necesariamente sobre el conjunto de víctimas hay el mismo tipo de prueba. Es decir, considerando prueba desde la capacidad de dar un testimonio con detalle, con precisión, que le brinde a la Fiscalía mayores elementos de juicio y de valoración, hasta documentos, tomas fotográficas o la posibilidad de haber hecho o no una pericia psicológica, que comienza a jugar en este tipo de crímenes un rol fundamental, porque también nos hemos encontrado con una fiscal en Huancavelica que lo primero que quiso hacer en este caso, el año 2004-2005, es una pericia médica, es decir, como si 20 años después iba a descubrir si hubo una violación sexual, y ahí tuvimos que imponer una lógica de investigación de que en estos casos son otros elementos los que nos van a ayudar a demostrar. Digamos, no es la violación sexual ocurrida hace un par de días. ¿Cómo demuestras tú que ha habido una violación sexual?
¿Qué elementos en este caso tienen
más
peso?
Nos hemos inclinado a tener una orientación más de carácter psicológico, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que se puede deducir y descubrir, obviamente a través de peritajes, no simplemente de valoraciones sin ninguna pericia, sino de peritajes sobre el tipo de trastornos que hay sobre las mujeres, sobre el tipo de daño emocional, interno, en la psicología interna de las personas? Y eso, por ejemplo, ayudó a determinar que en el Instituto de Medicina Legal se cree una unidad de carácter psicológico, justamente a partir del caso Mantivilca, porque no existía. No es tan hace poco, estamos hablando de un hecho ocurrido hace 5 años atrás, pero digamos...
A raíz de este caso.
A raíz del caso. Carlos, porque no existía en el IML una unidad de psicólogos que evalúe de que hay daños no solamente físicos, sino también psicológicos sobre la víctima.
Ahora, hay además varios hijos como consecuencia de estos hechos, ¿no es cierto?
Hay varios hijos. Entonces, no en todos los casos, pero sí hay algunos, y hay documentos realmente, ¿cómo llamarlos?, entre alucinantes y desgarradores, como por ejemplo el momento que las mujeres tuvieron que inscribir al hijo de una persona que había sido su violador y que no sabían quién es.
Y le pusieron el apellido militar.
El apellido de militar y capitán, digamos. Y su hijo se apellida capitán y militar, ¿no es cierto?
Y eso es...
Eso está en el
además
expediente.
Además, eso puede crear un estigma sobre...
Mira, sin
chico,
duda,
¿no?
Digamos, ¿quién se apellida capitán, ¿no es cierto? Pero además, creo que en la propia historia personal de las, no solamente de las mujeres, sino de los hijos, hay pues un dato particularmente dramático en la existencia de esas personas, ¿no? Cosa que también hemos tenido que enfrentar, como por ejemplo una chica que supo que era producto de hija de una violación, pero que ella tuvo la decisión y la voluntad de querer conocer a su papá, y lo logramos. Lo ubicamos al tipo en Satipo después de año y medio de búsqueda, lo ubicamos.
¿Reconoció el hecho?
Reconoció medianamente el hecho, ¿no? Pero en fin, no queríamos generar ningún tema de carácter de derecho familiar, simplemente queríamos atender a la voluntad de la hija víctima también, ¿no es cierto?, de querer conocer a su padre. Pero se hizo. Es decir, el caso ha logrado involucrarnos en dimensiones que nunca habíamos ingresado en investigaciones de derechos humanos, ¿no?
Ahora, y también hay el caso de algunos perpetradores que propusieron casarse con la víctima, lo hicieron,
sí, sí,
y
sí,
luego
sí
abandonaron al hijo.
Sí, 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 efectivamente. En realidad, en términos de la defensa de los perpetradores, ha habido como que dos estrategias, ¿no? Una de decir, no, mira, en realidad ellas fueron nuestras novias, ¿no es cierto? Y todo fueron relaciones sexuales consentidas, que es una muy vieja estrategia en este tipo de crímenes,
¿no? Y este, que en un contexto de guerra además es bastante difícil que ocurra, ¿no?
Exactamente, y justamente el primer elemento de prueba que nos ha servido para rebatir eso es el propio testimonio de la víctima. Has dicho, oye, yo nunca he sido la novia, o sea, él me agarró, me sometió, me metió al cuartel o me agarró en un paraje de la localidad, es decir, no eran pues enamorados, ¿no es cierto? Y la otra estrategia ha sido negar los hechos, ¿no? Bajo la confianza de que un crimen de carácter sexual de hace 20, 25, 30 años no se va a poder demostrar. Creo que uno de los aportes centrales del caso Mantivilca es en la incorporación a los temas de derechos humanos de nuevas técnicas de investigación, que no se habían atendido de una manera clara en otros casos de violación a los derechos humanos.
Y otra estrategia, supongo, es decir, bueno, yo acepto casarme con la víctima,
sí,
reconozco el hijo y después se fueron.
Exactamente. Eso, digamos, no va a tener mayor valor en el juicio porque finalmente más aparece como una suerte de estratagema para resolver una circunstancia, ¿no es cierto? Pero yo lo incorporaría al primer elemento de estrategia que ellos han venido desarrollando, de querer decir que no, siempre fueron relaciones sexuales consentidas, ¿no? Y por lo tanto no hay ningún daño, ningún agravio que pueda ser judicializado, ¿no?
Bueno, me hace recordar a la película Magallanes, ¿no? Que en cierto modo está basada en este tipo de situaciones.
Exactamente. Mucho tiene de eso, ¿no? De que ese tipo de crímenes no son crímenes que generan graves huellas físicas, ¿no es cierto? Pero sí generan las más profundas huellas internas en las mujeres, ¿no?
Y te pido, Carlos, un comentario final. Ya estamos llegando al fin de la entrevista, pero no podemos dejar de asociar este hecho tan desgarrador, como tú lo has descrito, con una serie de hechos que están pasando en las últimas semanas o meses en el Perú, ¿no? Esta chica Arlette, que es maltratada de una manera brutal por su pareja en Ayacucho,
sí, efectivamente.
¿No? Luego, esta cantante, ¿no? Lady
Guillén,
que sí, también golpeada por su pareja, y de pronto nos encontramos que hay dos fallos que prácticamente reducen la pena y hacen que los agresores, en este caso, salgan en libertad, y hay una ola de indignación.
Casi premiados, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, digo, ¿qué pasaría si un juez lo sacan así a golpes y después dice, no, casi no pasó nada, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces,
mira, yo creo que es parte del mismo problema, ¿no? O sea, creo que si hay una relación entre uno y otro caso, digamos, es cierto, el otro fue en el contexto de una violencia política, pero creo que sigue siendo, como lo reconoce la Comisión de la Verdad, y dice, esto se trata de una violencia de género en realidad, ¿no es cierto? Es decir, así como era más o menos normal, ¿no es cierto?, que los soldados vengan, violen o abusen sexualmente de las mujeres, vivimos en una sociedad en la que la violencia contra las mujeres es un hecho más o menos cotidiano. Y por eso, por ejemplo, hemos enfrentado en el caso Mantivilca un elemento importante. Nos encontramos con un código penal del año 24, ¿no es cierto?, que tiene penas ridículas frente a la violación sexual. Para comenzar, la consideraba como un delito contra el honor, decía, no contra la libertad sexual. Eso recién cambia el año 91. Pero creo que no solamente el ordenamiento legal, sino la cultura de la sociedad, creo que está bastante mal acostumbrada a que los actos de la violencia contra la mujer deban ser necesariamente como que tamizados o puestos debajo de la mesa, y solamente en los casos que se denuncia se arma un pequeño escándalo, pero la idea es de que eso no prospere más allá.
Una cultura patriarcal encubridora.
Exactamente, y lamentablemente creo que de eso los jueces, capaz en su mayoría, ojalá que eso vaya descendiendo con el tiempo, no son distantes a esa cultura. Eso es lo que puede explicar esta lógica, salvo que hay elementos, algún elemento de carácter más de corrupción, esto es lo único que puede explicar esta suerte de que, como conversamos hace un momento, ¿no? O sea, si encuentras una mujer que le mete un cachetadón a un policía y le hace volar el gorro, 6 años y medio de la cárcel, y pena efectiva. Pero si tienes dos mujeres que han sido literalmente masacradas, ¿no es cierto?, por sus parejas, uno casi lo premian con un año de prisión y se va a su casa, y en el otro caso son 4 años, pero de pena suspendida. Por lo tanto, la desproporción que hay en la valoración que tienen los jueces y el sistema penal respecto de qué cosa es un daño a la persona humana y a la mujer en particular, creo que sí es un problema sumamente grave que, a pesar de todo lo que se viene haciendo, me parece que no está del todo resuelto.
Claro,
¿no?
Tenemos un pequeño, unos cuantos segundos, pero rápidamente, ¿no? Se viene un nuevo gobierno, hay un nuevo parlamento, hay un nuevo ministro de defensa, ¿no? Hay una nueva ministra de justicia y derechos humanos. ¿Qué se le puede plantear a estas nuevas autoridades para neutralizar en lo posible este grave problema?
Mira, yo creo que, capaz, visto desde el caso más específico, digamos, algún tipo de reparación moral, ¿no es cierto?, a las víctimas de la violencia sexual, ¿no es cierto? Eso lo primero. Lo segundo, creo que algo muy concreto en los crímenes, las investigaciones, que no son muchas, lamentablemente, que hayan prosperado. Pero creo que el elemento de la información a tiempo que den las autoridades del Ministerio de Defensa sobre el personal militar que está siendo investigado, me parece que puede ayudar de manera decisiva a alentar las investigaciones.
Eso hay que pedírselo al nuevo ministro de Defensa.
Sí, obviamente, este señor, no recuerdo su
nombre. González, ¿no?
González, ¿no? González. Mariano González. Mariano González. Lo tercero, creo que tiene que convertirse en una verdadera política de Estado el aliento a las investigaciones en temas de derechos humanos, y en estas en particular. Porque me parece que el daño que se puede generar es un daño que sigue desarrollándose cuando los procesos judiciales se van avanzando. Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de MMB, tenemos un caso en el que la víctima ha declarado 8 veces. 8 veces. Y encima querían que vaya al juicio a ser confrontada con sus propios violadores. Digamos, o sea, el sistema judicial actúa como un sistema, disculpando la palabra, pero taimado, ¿no es cierto? O sea, sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de lógica de que aquí estamos ante crímenes particularmente graves, pero distintos al resto.
Carlos, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global y vamos a seguir con este tema. Es un tema de derechos humanos gravísimo que no puede quedar en el olvido. En otra oportunidad probablemente volvamos a conversar y esperemos que las nuevas autoridades entiendan que este es un tema que tienen que enfrentar, ¿no? No todo es finanzas, no todo es técnica, no todo es tecnocracia. Esto es importante.
Sin duda.
Esto es importante. Gracias y volvemos en la segunda parte con Juan Carlos Ortecho para hablar de los Juegos Olímpicos de Río 2016.